Hablaremos, este es un informe que hemos hecho varias veces con distintas informaciones, muchas veces contradictorias, pero no importa. La vida de los piratas. Atención a aquellos que se quieran dedicar a la piratería, presten atención y después hablamos. Los piratas clásicos, no los piratas modernos, los primeros que aparecen en la historia, no son los piratas del Caribe. Por piratas modernos entendemos los piratas del Caribe. Pero 2000 años antes de la era cristiana, los fenicios que comerciaban con la India y se distinguían por la osadía de sus marineros, se veían constantemente atacados por los piratas. La piratería fue en principio considerada como una profesión legítima. La misma audacia que se necesitaba para ejercerla le daba un carácter de nobleza. Y ahí está Tucídides, que dice, leo a Tucídides. Disculpe. Dice, esta vida de bandido no tiene nada de deshonroso, y hasta puede celebrarse. En Grecia la piratería... No, ya terminó Tucídides. En Grecia... En Grecia la piratería estaba muy generalizada, salvo entre la gente que vivía, por ejemplo, en la montaña, claro, donde ser pirata era extremadamente difícil y absolutamente inútil, por otra parte. Bien, en tiempos de Solón, había muchos que vagaban por los mares y vivían del producto de sus saqueos. Y Solón toleró, aunque imponiendo ciertos reglamentos, las asociaciones de piratas establecidas. Hay quienes aseguran que la expedición de los argonautas no fue otra cosa que la lucha contra el bandolerismo desde las costas de Tracia, donde salieron, hasta la Cólquide, allá en el Mar Negro, ¿no?, donde se dice que estaba el vellocino de oro. Pero bueno, esto es hacer una interpretación histórica cualunque de los mitos. Las famosas interpretaciones efemeristas, ¿no?, que dan realismo y verosimilitud a los mitos como este de los vellocino. Bueno, gente que no se atreve ni a la credulidad ni a la incredulidad. Entonces, explican la leyenda diciendo que era verdad por la mitad, que no era gente que iba a buscar el vellón de oro, sino que eran piratas, y que en realidad no es que los aqueos lucharan en Troya para vengar el rapto de la mujer de uno, sino que era un conflicto desatado por las rutas comerciales hacia el oriente. Y bueno, pues, yo creo que es preferible la más completa incredulidad que creerse las cosas a medias. Usted le dice, los reyes son los padres, buen fenómeno, pero ya cuando empieza, bueno, dos de ellos son los padres, pero el tercero es verdadero. La palabra pirata es griega, como sabe cualquiera, y viene de una palabra que significa arriesgar, peirán, y el término peirate era pirata, ¿no? Los etruscos también eran bastante piratas, y parece que los romanos que siguieron a los etruscos imponían a los cartagineses la obligación de no navegar para saquear más allá de los límites que los tratados señalaban. Decía, afaname hasta acá. Después estaban los vikings, famosos por sus ataques exitosos, aunque en realidad casi no atacaban naves los vikings, sino que atacaban redondamente los puertos. Saqueaban las ciudades y vivían de eso, estas personas. A fines del siglo XVII llegamos al punto en que queríamos situarnos. Es decir que hasta acá estuvimos hablando de gusto, por no decir otra cosa. La piratería mostraba un aspecto distinto a los siglos anteriores, hasta que apareció incluso un decreto del rey de Inglaterra, el rey Jorge I, que el 5 de septiembre de 1718 ordenó la persecución de los piratas que antes habían sido prisioneros de la corona. Los ingleses se sentían víctimas de su propio invento, porque parece que su reino perdía más buques a mano de los piratas que por los ataques españoles o franceses. Entonces el rey se cansó y dijo, me cansé. Y declaró ilegal la piratería y les dio un plazo que era este, el del 5 de septiembre de 1718, para entregarse, para presentarse detenido, y el que no se presentaba iba a ser perseguido. Hablamos ya entonces de los piratas fuera de la ley, Los bucaneros y los filibusteros de aquellos años actuaban por su cuenta, sin disfraz ni amparados por potencia alguna. Estos hombres provenían en su mayoría de barcos mercantes que un buen día decidían hacerse piratas, cansados de ser maltratados, o eran desertores de la Marina Británica también, y por parecidas razones se hacían piratas. Parece que, o para los que venían del barco mercante, su condición de piratas solía seguir al procedimiento de amotinarse. Es decir, se hacían pirata con el mismo barco mercante en que viajaban, previo afano del barco.
Claro.
Entre el señor Corrinche dice, ¿qué te parece si afanamos este mismo barco en que vamos y nos hacemos pirata? Al final estaban todos de acuerdo, menos tres o cuatro. Tiraban los tres o cuatro que estaban en desacuerdo al agua, se hacían con el barco y el primer botín era su propia carga.
Claro. Solo era cuestión de cambiar la bandera, ¿no?
Cambiaba la bandera y te dedicabas a afanar. Bien, a veces algunos de los que eran apresados por los piratas se pasaban a las filas de sus captores. Vos te tomaban prisionero y vos mirabas la vida del pirata y decías, che, no me puedo hacer pirata.
Claro.
Sí, se haga ser. Qué fácil, ¿no? Es como si te llevaran en cana y te hiciera vigilante, ¿no?
Claro.
Bueno, para los que procedían de la marina, el salario como pirata, no sé, era un poco mejor que el de la marina, por eso desertaba. En la piratería también la disciplina era muy rígida, pero se procedía de otra manera porque había otros incentivos, el reparto de saqueo, y se podía progresar, ¿no? Hablaremos de algunos piratas. El capitán Roberts, famoso por pirata del siglo XVIII, declaraba que la piratería era un trabajo honrado, donde lo corriente era trabajar mucho y ganar poco. Pero que a diferencia de la marina, había en esa vida, en la del pirata, plenitud, placer, saciedad y fortuna, y también libertad. Lo que más molestaba, este es un detalle interesante, molestaba mucho a los piratas la guerra. Cuando había una guerra, el ataque a barcos enemigos era cosa común, cosa de todos los días, y se llenaba el mar de competidores.
Claro.
Ya todo el mar era un continuo atacar barcos y saquearlos. Y entonces odiaban la guerra a los piratas y estaban a favor de la paz, pues les convenía, como pasa muchas veces en la actualidad. En general, casi todos los pacifistas tienen un poco de principismo y otro poco de interés también. Lo mismo que las aboliciones de la esclavitud, de las que hemos hablado. Bueno, justo abolieron la esclavitud cuando empezó a no convenirles económicamente. Pero bueno, esas son charlas. Para convertirse en capitán pirata, atención señora, había que ser un gran navegante, ser capaz de sacar el mejor partido de cada navegación, pero también había que ser categórico, inapelable en el reparto, saber cortar de raíz toda insubordinación. Había que ser un taura, ¿no? Al capitán se lo elegía por votación entre los tripulantes. Atención. Pero esto no le aseguraba un puesto vitalicio, porque con un fracaso alcanzaba para redondamente deshacerse del capitán. Lo que distinguía al capitán del resto de los hombres era una mayor participación en el reparto del botín. Después venía una especie de primer oficial que se ocupaba del cuidado de provisiones o de la disciplina. Luego estaba el que cuidaba los palos y las velas, el artillero que cuidaba cañones, había también un cirujano, ya que había muchas posibilidades de que a uno lo hirieran, y este tipo era el responsable de las clásicas patas de palo que uno ve en las películas. Dieta del pirata, atención, pescado fresco,
seguro,
cuando tenían suerte,
seguro,
y si no, cosas ahumadas, como el jugador Ahumada de River Plate. Había siempre lío con el agua potable. El trabajo a bordo era permanente, había que tensar las lonas de las velas, arrojar fuera el agua sobrante, reforzar los maderos. Solamente el capitán y algunos de sus laderos dormían en literas, los demás dormían en cualquier lugar. Había constante peligro de incendio, porque los pisos estaban pegados con alquitrán. Habiendo fuego a bordo, lo único que podía hacerse para salvarse, aunque sea por un rato, era tirarse al agua, desde luego. El fogón de la cocina se armaba sobre piedras para evitar que naturalmente agarrara fuego la madera. Las naves piratas eran pequeñas para poder tener mayor movilidad, por tal motivo estaban constantemente a Mercedes de la Marejada. Siempre había baile. Allí todo el mundo tenía mal de mar. Andaban a los vómitos limpios, aún los más cancheros. Tanto es así que existía un sector de la nave dedicado exclusivamente a las consecuencias del mar. No respetar aquel sector, es decir, vomitar fuera de los límites asignados, era sancionado con severas penas. Bueno, algunos hablan de rasgos comunes de los piratas, no había. Esa es una comodidad de los novelistas que escriben novelas de piratas, creer que todos los piratas eran iguales. Había tipos como el capitán Robertson, que era un hombre galante, cuya devoción y respeto por las damas era admirable. Por ejemplo, cuando secuestraban o sacaban o saqueaban una nave y capturaban 4 o 5 minas, a Robert le encantaba favorecerlas. Tenía la particularidad de conducirlas a su país de origen más rápido que el barco que las llevaba. Entonces entraba a los puertos de noche, acercaba a la muchacha hasta la costa con la ayuda de sus remeros y más tarde se despedía con fuertes disparos de cañón.
Lindo.
Aprendan algunos novios.
Claro.
Que dejan a la novia en la parada del 60.
Claro.
Y ni un cohete tira. Otros piratas como el capitán Daniel raptaban sacerdotes para santificar los barcos. Parece que Daniel era muy malo y muy pirata, pero muy piadoso. Él muy creyente, muy santurrón. Una vez observó en misa una actitud irreverente de uno de sus hombres. Estaban en misa y uno de los piratas habló, no sé qué hizo, se rió y lo mató de un pistoletazo. Supongo yo que para agradar al cielo.
Claro.
Otros trataron de formar estados piratas, con postulados de libertad, igualdad y fraternidad, incluso antes de la Revolución Francesa. Es decir, pirata había de toda la calaña, no había un biotipo del pirata. Los castigos que se propinaban dentro del grupo eran terribles. A los delatores, o a aquellos que desertaban y denunciaban a sus antiguos compañeros, se los perseguía implacablemente, abandonando cualquier otro tipo de empresa. Al que lo agarraban, lo abandonaban en una isla desierta con una botella de agua, un arma y pólvora para 2 tiros. Si no encontraban una isla a mano, que en realidad es una cosa difícil encontrar una isla desierta, entonces les cortaban la nariz y las orejas directamente para no andar buscando. La presencia de mujeres en un barco pirata era un factor de perturbación, ¿no es cierto? Lo sabe cualquiera que haya visto una de esas películas de pirata, ¿no? Con los escotes que llamaban las minas de aquellas películas, en medio de los piratas que hacían 2 años que no se bajaban del barco, por no decir otra cosa. Y estaban ahí los tipos todos roñosos y las minas todas despechugadas. Patricia Medina, Virginia Mayo, todas esas minas. Y saliendo ahí a la noche, salían a mirar el viento.
Sí.
Y los negros miraban ahí. Bueno. Los piratas de la película no eran como los de verdad tampoco, eso es verdad. Se parecían más bien a Errol Flynn. Y eran Errol Flynn a veces. Bueno, estamos hablando de piratas de verdad. Algunas leyes que se imponían cuando había alguna mujer en el barco variaban de capitán a capitán. El artículo 9 del reglamento del pirata Morgan que tenemos aquí decía: todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciese proposiciones deshonestas, sin ella consentírselo, será condenado a muerte. Hay un detalle en la exposición de este artículo que puede dar lugar a confusiones leguleyas. Dice, sin ella consentírselo.
Claro.
¿A qué se refiere? A hacer proposiciones. Ciertamente. Lo que ella no le ha consentido es hacer proposiciones. Pero es muy difícil que alguien consienta que uno le haga una propuesta. Más bien, el consentimiento está ligado a la aceptación de la propuesta.
Claro.
No a su formulación. Usted no dice, ¿me da autorización para proponerle revolcarnos junto al palo mayor? ¿Entiende? Usted dice, ¿me da autorización para proponerle que nos revolquemos junto al palo mayor? La mina le dice, sí, sí. Y usted se lo propone.
Y la mina le dice...
Y la mina dice, de ningún modo.
Claro. Pero ahí no lo mataban.
No.
Ahí no lo mataba.
Hay otro capitán famoso, Snelgrave, que tenía como una regla primordial para evitar tumultos la siguiente disposición. Leo a Snelgrave. Toda dama, no doncella, no doncella, que apareciese en esta embarcación, se entregará a los designios del capitán. Firmado el capitán. Acá no hay abogado que valga, ¿eh? Sin embargo, el más terrible problema de los piratas era el alcohol. Ahí andaban la caña de Jamaica, el ron, la ginebra de Holanda, la cerveza irlandesa, vodka no.
No.
Más de un amotinamiento tuvo por causa el agotamiento de los toneles de cerveza y otras bebidas previstas para mitigar la sed durante las travesías. Aquel que parece... ¿se acuerdan de Barba Negra? Un pirata terrible que, para que su aspecto fuera más horripilante, se ponía unos rulitos en la barba y al cabo de cada rulo ponía una mecha encendida con una velita y andaba con la barba ardiendo y usaba estas pequeñas llamas para encender las mechas de los cañones. Escribió en 1718 en su libro de viajes: el ron agotado, la tripulación está un poco sobria. Una maldita confusión hay entre nosotros. Todo el mundo habla tonterías. Se cuenta que el capitán Sang, pirata que ejerció su oficio con brillantez a lo largo del siglo XVII, regresó tras una larga navegación sin haber hecho ni una presa durante todo el viaje, y fue porque la curda de los hombres los había puesto en estado de incapacidad absoluta para ponerse en pie. Estaban todos tirados por el suelo. ¿Cómo iban a abordar un barco? Un último detalle. La actividad de los piratas se había desenvuelto amparada por una patente otorgada por algún país determinado. Después se quedaron sin bandera. En cierto tiempo, aún sin patente, los piratas usaban la bandera del país que los protegía oficialmente, o del país al que ellos creían pertenecer. Cuando se acabó la protección para la piratería, enarbolaban unos gallardetes en los que inscribían distintivos particulares de distinta índole, ¿no? Un día el capitán Delpool, de la Armada Real Inglesa, avistó en aguas de Santiago de Cuba a la nave comandada por el pirata francés Emmanuel Gwyn, y cuando Gwyn vio que lo perseguían, hizo una bandera negra sobre la que se recostaban una calavera con dos tibias cruzadas y un reloj de arena. Después de intercambiar algunos tiros, el oficial que mandaba Delpool a su llegada a puerto hizo un reporte, un informe, ¿no?, que daba constancia por primera vez de la bandera pirata. A partir de entonces, los nuevos filibusteros se hicieron cargo de aquel estandarte que durante mucho tiempo helaba la sangre de los viajeros y tripulantes. La profesión de los piratas dio origen a un nuevo idioma, una mezcla de inglés, francés, holandés y castellano, que permitía a los piratas entenderse sin importar el país de donde provinieran. Y esto dio origen al papiamento, como se lo conoce hoy. Y ahí, el nombre filibustero viene del término inglés freeboots, probablemente, como se llamaba a los corsarios. El bucanero viene de la bucana, que es un método con el que ahumaban la carne, que secaban al sol. Preparaban a la bucana casi todo lo que conseguían para alimentarse. Bueno, parece que cuando andaban en tierra los piratas cazaban chanchos y después lo cocinaban a la bucana, y de ahí viene la palabra bucanero. Bueno, ¿a quién dedicar este informe que hemos hecho para todos los jóvenes que tienen vocación pirática y que desean anotarse? A mí me gusta el capitán Roberts, que acompañaba a las minas hasta la puerta de su casa, sí. Y cuando las minas entraban, aprovechaba y se tiraba unos cuantos cañonazos.
Es el creador de la bandera también, ¿no? El francés.
Claro. A mí me gusta también Snelgrave, que decía: toda dama, no doncella, se entregará a los designios del capitán. Claro, pero yo creo que la doncellez, ¿quién la determinaba? El capitán. Para ese capitán, ninguna era doncella. Todas dicen que son doncellas, señorita. Insisto. Bueno, todos estos personajes, y a los fabricantes, ya que estamos con el alcohol hoy, a los fabricantes de bebidas alcohólicas de aquellos tiempos, que mantenían tranquilos a los borrachines, y a los pobres astemios, que le habían pasado bastante mal en los barcos piratas. No sé si había alguna ley que imponía la obligación de escabiar.
No creo.
No sé, a lo mejor había un artículo que decía que es obligatorio el escabio. Es decir, decía, tomo y obligo. Y tomo y obligo es el tango que vamos a escuchar para ilustrar esta charla sobre piratas en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando vivos al cantar. No es que la llore, porque me engaña, no sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa le diría, de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado, bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos me entregaba, fue papi una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme, cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Tomo y Obligo, interpretado por Carlos Gardel.